Con Julio Moreno, diputado nacional salteño por La Libertad Avanza. ¿Cuál es el tema? Obviamente, el Congreso y el debate en la Cámara Baja del decreto de necesidad y urgencia. Julio, bienvenido a Radio Nacional. Nora Figueroa y Delia Lobo, te saludamos.
Hola equipo, gusto de escucharlo. Todo bien, por suerte.
Bueno, diputado, gracias por atendernos. El gusto de conversar con usted. Están obviamente abocados, me imagino, a el trabajo ahí en el Congreso relacionado a la ley bases. ¿Ya le llegó algo de la nueva propuesta de la ley bases?
Si querés te la explico punto por punto de los dos proyectos, una ley de bases y la otra una ley fiscal, un proyecto de medidas fiscales.
Bien,
va por separado. Te la puedo hacer muy rápido para que podamos tener una idea. O sea, esto es un poco una copia de lo que hizo el proyecto de ley bases, que originalmente eran 600 y pico artículos, bajaron a 300, demostrando que el gobierno nacional está predispuesto a discutir, a planificar, a consensuar, o sea que eso es... Eso ya lo descontamos. Uh-huh. Ley bases. Vamos a ver, te podría poner cuatro puntos un poco para resumir. Una es las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, uh-huh, que incluye también las privatizaciones. No te olvides que dentro de las facultades delegadas le dan facultades administrativas, económicas, financieras y energéticas por un año. No te olvides que el presidente anterior tuvo, no sé si 10 o 15 facultades delegadas, y bueno, pero bueno, es otro tema. Reforma del Estado también está incluido también en esta ley bases, obviamente, privatizaciones de empresas públicas, procedimientos administrativos, empleo público, mejora el funcionamiento de la administración pública, de reducir el sobredimensionamiento. Después, otro de los temas también, contratos vigentes y, por supuesto, acuerdos transnacionales, consolidación de deudas previsionales, movilidad de las prestaciones, promoción del empleo registrado, que es otra materia pendiente que tenemos todos en la Argentina, uh-huh, desregulación económica y defensa de la competencia. Y te diría que un título muy importante es un régimen de incentivos para grandes inversores, es el famoso RIGI, en donde está contemplada para las grandes inversiones que puedan venir a Argentina, y bueno, obviamente para Salta en particular, que sería interesantísimo que lo trabajemos juntos con todas las fuerzas vivas de acá de la provincia, que es un régimen para incentivar las inversiones con algún régimen para, por ejemplo, para que tengas una idea, si tenés que importar una máquina, tenés que pagar el IVA, y esto te va a representar un costo financiero altísimo. Bueno, sí, en este régimen está contemplado el no pago de IVA, por ejemplo. Bueno, eso sería dentro del tema de las medidas bases. Y por otro lado, sí, tenés ya dividido un proyecto de medidas fiscales, concretamente hablamos de impuestos. Y para que, un poco para que tengamos claro, y obviamente la gente que nos está escuchando sepa de qué se trata. Por de pronto, tenemos un régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social, conocida vulgarmente como una moratoria. Otro de los temas, un régimen de regularización de activos, conocido vulgarmente como un blanqueo de capitales. Ajá. No te olvides que Argentina y los argentinos tienen casi 400 mil millones de dólares en los colchones y afuera del exterior. Bueno, sí, tenemos que dar las condiciones de seguridad, estabilidad, garantía para que esos capitales vengan y se inviertan acá en el país. Ajá. Otro de los temas también, impuestos sobre los bienes personales, impuesto interno.
¿Esa modificación de los impuestos sobre los bienes personales es para favorecer a los que tienen mayor cantidad de bienes personales o para hacer una mayor recaudación?
Está muy bien hecha la pregunta. Te cuento la experiencia del gobierno anterior, hizo un blanqueo y automáticamente aumentaron la tasa de impuesto a los bienes personales. Bueno, en este proyecto se contempla, vas a blanquear obviamente determinadas cantidades de dólares, y vas a poder pagar de un solo pago, o por lo menos lo que dice el proyecto, que después obviamente lo tendremos que discutir acá en la Cámara, vas a poder pagar durante 5 años este impuesto, cosa que vas a tener la seguridad jurídica de que no te van a aumentar las reglas de juego. Y eso es uno de los temas que también preocupan a todos los inversores que quieran venir a invertir en el país. Y después otro de los temas también, bueno, el impuesto a las transferencias de inmuebles, de personas físicas, sucesiones indivisas, el impuesto a las ganancias, que es uno de los impuestos que se está discutiendo ya a nivel provincia, se están discutiendo los gobernadores con el presidente, que bueno, espero que para llegar al pacto de mayo ya tengamos una solución y una respuesta totalmente clara de qué es lo que se busca y qué es lo que quieren los gobernadores y por supuesto en consenso con el presidente.
Después
otro de los regímenes, sí, los monotributistas, hoy varias medidas fiscales para lograr que este país empecemos ya una senda del desarrollo, el crecimiento. Así que estos son los dos grandes proyectos que ya empezaríamos a charlar, lo estamos discutiendo con muchos sectores de distintos lugares para poder, por supuesto, llegar a un acuerdo y ya ponerlo como ley para que empecemos a tener ya un proceso de crecimiento y desarrollo del país.
Bueno, la verdad es que los temas son muchos, todos afectan obviamente a los ciudadanos en distintas medidas, desde distintas lecturas también, ¿no? Me parece. En cuanto al impuesto a las ganancias, por ejemplo, que lo que están haciendo es bajar el piso.
Bueno, se está hablando de bajar el piso. No te olvides que el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable y obviamente hay gobernadores que quieren que bajen el piso, otros gobernadores como por ejemplo los del sur del país que no quieren porque los sueldos allá son altos, entonces sería mayor la incidencia de impuesto a las ganancias. O sea, eso es lo que se está discutiendo. Obviamente la medida que hizo el ex ministro de Economía, Sergio Massa, fue una medida positiva para poder tener mayor votos y bueno, obviamente perdieron, pero lamentablemente ese tipo de desvasaje.
Pero la votó el presidente Milei, ¿no? A esa medida la votó el presidente Milei, recuerde.
No, la medida que bajó el mínimo, que aumentó el mínimo no imponible, es Massa. Después,
pero la votó como diputado, quien es actualmente el presidente Milei, él la apoyó.
Bueno, eso habrá preguntado al presidente Milei. Yo lo que te estoy hablando de la macroeconomía y te estoy hablando de las condiciones para mejorar la economía. Sí. Esos temas, la verdad que hoy trabajo de acá para adelante, no miro para atrás.
Bueno, en cuanto al tema de lo que me explicaba también, que ahí quisiera a ver si yo entendí bien o no, porque justo también estamos con el tema del volumen de su micrófono, el pago a los bienes, del impuesto a los bienes que me estaba explicando, digo que tenía la posibilidad, perdón si yo no entendí bien, de hacer un pago único como agrupando en años, algo así dijo, perdón.
Sí. Bueno, eso está en el proyecto, obviamente, te estoy hablando del proyecto, para darle seguridad y tranquilidad a todos los inversores que quieran blanquear dinero, de que cuando blanqueen ese dinero no le aumente la tasa de los bienes personales. Entonces directamente se baja la tasa de los bienes personales, bastante bastante baja, y se puede pagar y durante 5 años no le van a cobrar ese impuesto. No sé si está claro.
Ahora sí me queda claro, digo, porque ahí entonces entiendo un poco como que se está beneficiando a los que más tienen, y por ejemplo, por el lado de del impuesto a las ganancias, la posibilidad de bajar el piso, de afectar a más de los que cobran como menos, digamos, ¿no? Sí, sin entrar en discusión si está bien o no el impuesto a las ganancias, sin entrar en esa discusión, sino en que veo que el incentivo es para los que más tienen, digo, las grandes fortunas, y traer dinero de afuera, pero a la vez liberarlos del pago de impuestos acá adentro y afectar, por ejemplo, a los trabajadores que puedan entrar más en el pago del impuesto a las ganancias.
Bueno, eso es un tema de discusión que se está dando a nivel, obviamente,
diputado,
a nivel nacional.
Diputado, le pedimos un favorcito, si se puede alejar un poquitito del micrófono porque está haciendo como un soplido y no lo entendemos. Ahora sí.
Bueno, no, ese es un tema que se está discutiendo, obviamente, es un tema bastante conflictivo. Hay gobernadores que pueden estar a favor, otros que están en contra, pero bueno, como es el impuesto a las ganancias, un impuesto comparticipable, tendrá que llegar a a un arreglo. Ahora, lo que yo te hablo es que concretamente y que sí necesitamos inversiones, inversiones para generar fuentes de trabajo genuinas, sí. Exportaciones, eso, a eso tenemos que tentar. Y ojo, que acá la competencia no se va a dar a través de decir, bueno, bajamos los impuestos, sino hay competencia de países. Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, Paraguay tiene una política muy muy grande de inversión, de incentivo a las inversiones. Por ejemplo, el otro día un empresario me comentó que Paraguay les regalaba un terreno inmenso para poder poner su planta procesadora y por durante 10 años no pagaba la luz, por ejemplo. O sea,
¿pero bueno, a usted le parece eso bien? Digo, en verdad, no, digo, o sea, digo como incentivo, ¿le parece bien? Digo, pues si el incentivo es justamente para los inversores, pero regalarle una tierra o brindarle la posibilidad de no pagar la luz y, por ejemplo, con los aumentos que estamos teniendo los usuarios todos los meses y cómo nos está afectando, digo, resulta ahí como medio contradictorio. Yo entiendo la inversión para generar más trabajo, ya lo entendí, pero digo, si se va a beneficiar de esa manera, no sé si sería el ejemplo más beneficioso en estos momentos.
No, para, yo estoy pensando en inversiones en el mediano y largo plazo. No confundamos la realidad de hoy, de sinceramientos de tarifas, de que cada provincia tendrá que acomodar sus precios en base a la disminución de subsidios, etcétera, que eso es hoy, en el cortísimo plazo, con ejemplos que te estoy poniendo, de ejemplos de otros países que tienen una política muy agresiva de inversiones. Eso es otra cosa. La inversión es una inversión en el mediano y largo plazo. O sea, eso que te quede claro, no es un problema de pasado mañana, es un problema de varios meses y años incluso, para que se generen fuentes de trabajo genuinas, riquezas, explotaciones de recursos naturales, etcétera. Así que no mezclemos, por favor.
No, está bien, era simplemente, digamos, una consulta como para... Entendía que lo de usted era un ejemplo y que no tenía que ver con lo que se va a hacer, pero bueno, no me parecía el más adecuado de los ejemplos, pero queda claro a dónde usted apunta. Diputado, por último...
A las inversiones.
Diputado, me gustaría preguntarle sobre la posibilidad de la convocatoria para el tratamiento del DNU. No sé si ustedes, como fuerza aliada del presidente de la Nación, del Ejecutivo Nacional, estarán de acuerdo al tratamiento del DNU en diputados.
No, eso todavía no nos llamaron, no se hizo la convocatoria. Esta semana y la semana que viene estamos armando las comisiones ya para empezar a discutir todos los distintos proyectos que tenemos. No tengo en agenda por ahora el tema del DNU, así que te podría decir que no conozco en absoluto cuándo va a ser la convocatoria para el pago, para el tratamiento del DNU.
Entiendo. Cuando llegue el momento del tratamiento del mismo, ¿lo van a apoyar completamente? Bueno, no se puede hacer de manera discriminada, digo, ¿lo van a apoyar al DNU?
¿Usted? Por supuesto, sin dudarlo, el DNU es un proyecto para la gente. Te doy un ejemplo, la libertad de los empleados, por ejemplo, que no tengan la obligación de adherirse a una obra social o un aporte a un sindicato, la educación que sea un servicio esencial, los alquileres que puso fin a una ley que realmente había posibilitado de que muchos propietarios no lo puedan alquilar, ahora se amplió, incluso hasta bajaron.
Sí, más ahora hay muchos que no pueden alquilar, ¿no? Ahora hay muchos inquilinos que no pueden alquilar. O sea, los propietarios han vuelto a poner sus propiedades, pero con precios que no pueden pagarse.
Es oferta y demanda. Esto es un país, empecemos a hablar de libertad, de libre trabajo. No se puede estar siempre permanentemente regulados con leyes que condicionen la economía. Esto es en el corto plazo, pensemos en el mediano y largo plazo. La fin de los bloqueos extorsivos, las licencias por maternidad, las recetas digitales de los médicos, una aduana mucho más ágil, más simple, internet y y televisiones satelitales. O sea, todos esos son los temas que se están tratando en el DNU. Pero bueno, hay algunos políticos que lamentablemente han perjudicado o nos han atrasado en el proyecto de que tiene Javier Milei, y sugestivamente son los mismos políticos que han contribuido a dejarnos un país como los que tenemos, ¿no? Inflación, recesión, desocupación, economía informal, etcétera. Así que creo que tendrían que recapacitar muchos políticos y empezar a pensar de que este es un país nuevo, un país distinto.
Y por último, me gustaría preguntarle, porque acaba de mencionarlo también, como consecuencia, nombraba usted, me imagino que hace referencia al gobierno anterior, la desocupación, y hay medidas que está tomando el gobierno nacional que encaran claramente al despido de cada vez mayor cantidad de empleados. Y la recesión también trae como consecuencia desempleo.
Yo te doy un ejemplo. Hay que empezar a hablar de eficiencia y eficacia dentro de la administración pública. Eso hay que tenerlo claro. Recién se anunció, obviamente, que se van a cerrar algunos organismos, de los cuales el 85% de los sueldos, del presupuesto es para pagar sueldos. Bueno, por favor, empecemos a hablar en serio y a empezar a cumplir con la gente, no con los empleados que están usufructuando estos beneficios. Así que el país cambió, hay que pensarlo, que el país cambió, tenemos otro país distinto.
Diputado, muchísimas gracias por el tiempo que siempre nos brinda aquí a Radio Nacional. Un gusto hablar con usted.
Igualmente, saludos a usted, por supuesto, a tu equipo y a toda tu audiencia.
Gracias.
Julio Moreno es